¿A usted le gustan las sorpresas?
No, realmente no.
Pero si es algo que usted desea y de pronto, sorpresa.
No, prefiero saber. No me parece que sume emoción que algo sea sorpresivo.
¿Y si, por ejemplo, que aparece de sorpresa alguien que usted quiere mucho y...?
No, prefiero que me avise y mi emoción será igual de auténtica, ¿eh?
Qué aburrido.
No me sorprende.
Obviamente.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo, nunca Russell. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Surprise! La Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica advierte del riesgo de nuevas sorpresas con la inflación.
¡Surprise!
Sí, surprise. Esto no hace más que imaginarnos a la inflación abriendo una puerta y diciendo... ¡Surprise! Lo que puede ser una gran sorpresa para los Estados Unidos de Norteamérica.
Total,
más
¿no?
Imagino a venezolanos y argentinos diciendo, ya, güey.
Qué sorpresa tan aburrida. Ya no, o sea, es sorpresa,
no es sorpresa, güey.
Sí.
Pero bueno, así la situación. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dice que la economía resistiría una política monetaria más dura.
Ajá.
Y pos la aplican. Así que la situación es así, inflacionaria en todo el mundo.
Y con lo de la pandemia.
Y otro pedo en algunas partes.
Claro, que no es justificación la pandemia.
La invasión de Rusia a Ucrania, claro. La chingada.
Sí, la luna.
¡Surprise! Bueno, señoras y señores, tenemos noticias en el mundo.
Ajá.
Un terremoto de gran magnitud. No
sí,
tanto,
bueno.
O sea, 6.1 la magnitud, pero 55 kilómetros de la superficie.
Ajá.
Y con gran devastación ha provocado en Afganistán, territorio afgano, en la frontera con Pakistán. Hay más de 1.000 muertos, más de 1.500 heridos. Están las labores de rescate complicadas. En fin... siempre, y lo hemos aprendido del cimarrón de Golden Colorado,
que
a veces no tiene que ver tanto la intensidad del terremoto,
ajá,
la duración del terremoto, qué a superficie del terremoto con el daño que causa, sino cómo están las estructuras, cómo
exacto,
está,
la sociedad
donde golpean
estos
fenómenos. Y la verdad que es un día, y van a ser varios días, de mucho luto ahí en Afganistán, donde hay equipos internacionales trabajando, ajá, en estos momentos. Por otra parte, el Papa Francesco, que es jesuita, obviamente, se refirió al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.
Sí, güey.
Hay un gran escándalo con esto.
Pues sí.
No es más que una suma de la estadística cotidiana de lo que es la violencia en México, pero en este caso, bueno, es la historia de dos curas,
claro,
octogenarios, dos ancianos, podríamos decir,
ajá,
que ni siquiera le iba a decir dieron cobijo a alguien que venía huyendo. En realidad, alguien que venía huyendo de un grupo armado,
claro,
se metió en la iglesia. Ellos, un poco entre la confusión y la normalidad de lo que se vive en muchas zonas de la sierra de Chihuahua y en muchas partes de, no solo territorio mexicano, sino de Latinoamérica y más allá, permitieron que pasase. No sé si también dos ancianos de 80 años pueden impedir
algo en su vida, ¿no?
Pero bueno, la función de los sacerdotes, particularmente de los jesuitas, hacen una muy importante labor social en la zona,
en la
sierra de Chihuahua. Y esto pasó en Urique, el 20 de junio pasado. Los sacerdotes intentaron ayudar a este hombre que huía.
Ajá.
Detrás ingresó el grupo o la persona que venía armada y repartió plomo a discreción.
Sí. Son muy distintos estos sacerdotes que los sacerdotes de ciudad, de pueblo.
Sí.
Hacen otras labores.
Están muy inmersos en la sociedad, en todo lo que ocurre,
de
una manera muy solidaria. Ajá. También, inclusive, estamos hablando de un municipio, no iba a decir perdido en el mapa del estado de Chihuahua, pero son zonas muy diferentes a las que podemos imaginar.
Pues claro.
Y el impacto que esto causaría en otra situación,
ajá,
tarda en llegar a impactar, pero tarde o temprano impacta.
Ya ha llegado
hasta el Vaticano, obviamente.
Y
así las cuestiones. Por otra parte, tenemos a Claudia Sheinbaum, que no quería dejar pasar esto. Esto ya pasó tiempo, pero estuvo tocando la guitarra.
Ah,
es que le regaló su momio, su pareja, su amor, le regaló una guitarra,
ajá,
y la quiso presumir ahí en un live en Facebook.
Sí.
Un like en Facebook. a ver, en Facebook, un live. Pero bueno, Claudia, sí, estamos en campaña.
Estamos
así que
muy en campaña.
Tocó una que sepamos todos. Y sí, en otra ocasión cantamos juntos, dijo.
Bien.
Claudia, que no está acostumbrada a los streaming y vio la intensidad del público que
claro,
empezó.
Claro.
Claudia, una de. Claudia, Claudia, queremos que. ¿Por qué una de Delgadillo, Claudia? Te mama la trova, Claudia, igual a mí. Y entonces sí, dijo, sí, claro, bueno, claro, yo voy a dejar la guitarra aquí.
Ajá. Sí.
Y luego en otra cantamos juntos. Ya más metidos en campaña, ya sabes cómo vamos a cantar juntos. Sí. Todo. Bueno, la derrota histórica de los socialistas en Andalucía, en las regionales de la calurosa España que está prendida a fuego. Ahora un poco el calor amainó, digamos, pero una España al rojo vivo, podríamos decir. Bueno, al rojo vivo no sería la palabra, los socialistas han caído derrotados en Andalucía, pero muchísimo calor. Y en Uruguay, el gobierno uruguayo reveló un llamativo argumento que esgrimió el avión de Emtrasur cuando solicitó permanecer 24 horas en Montevideo. A ver, esto tiene que ver con el misterioso, no tan misterioso, avión iraní-venezolano que terminó recalando en Buenos Aires, Argentina, que provocó malestar en ciertos aspectos, puso al gobierno en situaciones complicadas, porque yo ni sabía que había aterrizado el avión y entonces se me complicó todo, pero bueno, ahora vamos a ver Garganta Profunda todos juntos y después vemos cómo le hacemos.
Bueno, vamos.
Bueno, la cuestión es que un desmadre. Y luego trató de aterrizar en Uruguay le dijeron Nel, bueno, y el ministro de Defensa uruguayo, Javier García, compareció ante el Parlamento para dar explicaciones de por qué impidió el ingreso de la aeronave con tripulantes iraníes y venezolanos al país, y dijo que el argumento que dieron era que estaba cansada la tripulación y que necesitaba descansar.
Ah, chale.
El vuelo llegaba a Montevideo de Buenos Aires. Son 2 horas máximo.
Sí, porque tiene que subir y bajar.
Me canso,
realidad,
ganso. No sabemos si se fueron de fiesta, ¿no? Le pareció llamativo el argumento.
Claro,
dijeron,
claro,
¿qué para descansar? Pero si bien 2 horas, o sea, hay vuelos transoceánicos. Sí. Así que esa fue la razón. Razones que no terminan de convencer demasiado. Damas y caballeros, hoy es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias.
Es momento de decisiones.
¿Decisiones?
Sí. ¿La pastilla roja o la pastilla azul?
Es una decisión difícil, realmente.
¿O la verde? También tengo verde y amarilla.
Ah, bueno, esto se multiplica. Claramente las opciones son variadas.
Bueno, puede utilizar la técnica que desee para la elección.
¿A qué se refiere?
Dejar que el azar decida, tomar la decisión por impulsos, una corazonada, utilizar una estrategia ya comprobada, que alguno de los colores le remita a algo que le brinde seguridad. No lo sé.
La roja me agrada. Pero quizá la azul sea mejor decisión a largo plazo, aunque la verde...
Si me pregunta a mí, elegiría cualquiera. Todas conducen al mismo sitio.
¿Y los colores?
Solo es efecto del marketing. Los componentes no se diferencian. Y nos llevarán al mismo lugar.
¿A qué lugar?
Un lugar maravilloso, donde una danza hipnótica de caballitos de mar nos llevarán hacia el arco iris de piedras preciosas.
¡Puedo verlo!
Y es apenas el comienzo. Un camino de nieve y granola nos conduce al escenario donde ositos de gomita están rodando la película del presente.
¡Alucinante!
Como cada julio, 3 reyes y 3 reinas de la montaña, la costa y el trono pico, llegan de la mano montados en sus animales favoritos.
Llegando y volando en círculos.
Un caballo dorado con un claxon en el hocico y trompetas en las orejas. Un gato gigante hecho de pasto seco y flores con forma de corazón. Una jirafa de metal plateado con alas de murciélago y ojos negros como la noche.
Me parece ver los sonidos.
Los sonidos de licuadoras, de música lejana, de voces que cantan mantras y cánticos ancestrales, flautas mágicas y una lluvia de paragüitas descendiendo sobre tragos coquetos.
¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo!
El gran fogón y todos reunidos para encender la fuerza de la unión.
Primero será imagen nítida de la colosal celebración pagana, luego la oscuridad sin reglas ni prohibiciones que nos da el sonido al cerrar los ojos y visualizar a través de los oídos.
¿Fiestas lagartijianas?
Exactamente. ¡Ja! Y ya fue enviada la notificación por la app Nave Llamando a Tierra. Fiestas Lagartijianas 2022 SDQEMSD.
Y la aplicación funciona a la perfección. ¡Qué fantástico! Bueno, reserva tu lugar en la gran fiesta activando recordatorio. Recordatorio. Y si no sigues en el YouTube, porfa, danos la oportunidad de fracasar una vez más en la vida y sigue el canal SDQMSD Podcast.
Los esperamos, banda, en la gran fiesta lagartijiana 2022. Fiesta que tendrá una particularidad. Uh-huh. Inauguramos la app gracias a Pasto Corp y haremos las 4 o 5 horas clásicas por streaming en YouTube. Y esta vez nos mudamos, pero no a un after, sino que nos vamos a mudar para seguir la fiesta a pura radio.
¡Wow! Así como los delincuentes cruzan de estado con música de persecución mientras la policía estatal dice: ¡oh, ya los partimos, Lu! Bueno, de esa manera, clásico de clásico para los desintegrados clásicos. Un espacio donde somos la ley, donde no tenemos limitación alguna, podemos descontrolarnos sin la visión punitiva de nuestros padres, que vendrían a ser las grandes megacorporaciones de plataformas de la red que dicen: esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bueno, todo sí será en la, digamos, la segunda mitad
de la fiesta.
De la fiesta.
Claro, sí que sí.
Así que fiesta
donde
lagartijiana.
Donde los que están solos pueden bajar el volumen y apagar las pantallas y disfrutar de la radio. Sí. Y los que están en grupo también, que va a haber muchos seguramente que se junten. Mm-hmm. Bueno, poner la música bien fuerte y saltar y bailar.
Sí, yo no quiero decir nada, pero ya me han llegado información de algunos planes de algunos lugares en México donde ya empezarían a planificarse algunas reuniones, pero no quiero adelantar nada. Pero bueno. Bueno,
sí, habrá de todo, ¿eh?
Muchas gracias a Pasto Corporation, a esa gente hermosa que está detrás del esfuerzo, yo le voy a decir cotidiano, porque nosotros nada más anunciamos la aplicación, luego utilizamos la aplicación, y ustedes ven que efectivamente la aplicación funcionó. Ajá. Pero detrás de eso hay mucho trabajo y mucha emoción también de esa banda que absolutamente con el corazón dejó de trabajar en otras cosas para dedicarse a esto plenamente. De más está decirles, o sea, me parece obvio que lo aclaremos de forma totalmente gratuita, porque desintegrados mil.
Sí que
o sea,
sí que
desintegrado de corazón, de alma, cuerpo, vida y hueso.
Es necesario comunicar que también nos han vuelto a rechazar desde la manzanilla.
Eso quería decir.
Y seguimos peleando.
Sí, a todos los que están diciendo: a mí no me llegó, carnal. Bueno, eso es porque Apple todavía se está mega cotizando. Ya va, ¿qué es? La tercera o cuarta vez que nos rechazan.
Quinta, como diciendo,
O sea, en cualquier momento esto de llama en caso de que Apple se desintegre. Ya les dije, para pa simpatizar con esta gente, que no es que queremos simpatizar con ellos, sino con todos los usuarios que tenemos muchos desintegrados que están diciendo: pero yo no me voy a enterar. Bueno, esta vez
nos enteramos por la radio.
Este anuncio de la aplicación y de todo eso dice: a ver, si va a ser una aplicación, ¿para qué lo informan por todas partes? Es porque también la primera, justamente para todos los usuarios de Apple y demás,
que
no digan: ay, yo ni me enteré porque tengo otro teléfono.
Básicamente queríamos la aplicación no tanto para no anunciarlo por la radio, sino porque ya sabemos que las redes sociales, si no pones varo, no le avisan a todos tus seguidores. Entonces, solo le avisan un 10%.
Para que por lo menos los desintegrados se enteren.
Claro, los que quieran realmente recibir las notificaciones, estaba la aplicación.
Totalmente. Así que clásico de clásicos para los desintegrados clásicos, como decíamos, un espacio donde nos vamos a divertir mucho. Esa es la intención. Ustedes lo que sí es deben llegar con toda la actitud.
Sí que sí.
No, bueno, trataremos de revertir esas actitudes a lo largo de esta fiesta lagartijiana.
Cócteles, julio, y todo a la chingadera en YouTube.
Total.
Sí que sí.
Sí, va a haber licuadora en YouTube. Igual lo estoy tramitando. Espero poder.
¿Cómo
que
no?
Y a lo mejor mejor
está muy bonita.
No, sí, pero mejor a lo mejor un batido o algo tranquilo que no necesite licuadora. Y luego vamos a cantar y nos vamos a divertir.
Claro.
Y bueno, esa es la intención. Como ustedes saben, julio es de Señor Lagartija, fiesta lagartijiana. Y así nos la pasamos bien chingón, toda la locura, la peda ancestral y las cosas que nos ponen tan contentos a nosotros anunciar cada año. Damas y caballeros, vamos a presentar
Dorada, Tona de María, Tijuana, ajá, su conjunto, comenzado por tu nuevo conferencia espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está?
Agradecer a todos los que reaccionaron en Twitter, en demás redes, diciendo, ah, me llegó la aplicación, como para verificar.
Qué chido.
Me llegó la aplicación, me estoy expresando mal. Me llegó justamente la alerta, la notificación a la aplicación. Así que a todos muchas gracias, porque era nuestro modo también de checar que todo eso
funcionara.
Así que,
bueno, y a todos los que ya están dejando like en YouTube, en la transmisión en vivo.
Totalmente.
Comentarios en el chat.
Me pareció muy sintomático el hecho de la comodidad de la aplicación para comunicarse, porque automáticamente han llegado un chingo de mensajes que no dicen mucho en cuanto a contenido, pero que se agradecen muchísimo, claro, porque el contenido en sí es, me llegó la notificación. Así que ahí está el Ivanchu de Guadalajara. Chingón, maestros, preparando topa a la fiesta lagartijana, la rebelde sin causa de Hola Barría. Saludos, nave, qué emoción encontrar la primera notificación. Es como si hubieran encontrado un cachorrito de Michi en la puerta de la casa por primera vez. Abrieron la puerta. ¡Mi primer Michi! Bueno, así que buenísimo. Gracias por la invitación a su cumpleaños, señor Artija.
Por favor.
Claro, es un placer. Pero por supuesto, esta es la invitación al cumpleaños del señor Artija. Bueno, el azote de las azoteas dice: mensaje recibido, mejor dicho, mensajes recibidos. El rocker, el rockerito de Cochabamba dice: sí, tripulaciones, genial, ahí estaré. Bueno, y así se multiplica el señor Galleta. Por aquí está. Alguien, un abrazo enorme. El Cocopalo, el compa George de San Juan Capistrano, Estados Unidos. Y aquí nomás para recordarle que marquen en sus calendarios que el próximo 10 de julio del presente año es cambio de horario. Se escucha chingón por medio de la aplicación.
Debe ser en algún lugar.
San Juan de Capistrano.
No,
compa George, no se espanten, igual llegaría después. El amigo Fran de Aguascalientes, confirmo aquí, Terita de Paz. Confirmando el grillo 9 de Juli, el Cholo sin barrio, Macairodonte, la enfermera Tapatía, Leonardo Rock Puro, el doctor Profesor. Muchas gracias a todos los que se tomaron la chamba de decir: no, voy a avisarles que sí llegó. Damas y caballeros, ustedes no imaginan la alegría también de la gente de Pasto Corporation.
Que jale todo chido.
O sea, estaban con cierta tensión. Dicen: ay, cuando estos güeyes manden la primera notificación y se caquetee todo, nos van a decir: ah, no mames. Así que bueno, esa tensión se relajó un chingo hoy en Pasto Corporation. Creo que hay brindis con espumantes y demás.
Con el cambio de horario aquí confundimos un poco las cosas, pero todo perfecto.
Genial y agradecidos. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Moda.
Sí que sí, Modita.
El Tester Time. Bueno, acaba medio en parte de finalizar, ¿no? Porque ahí teníamos al jumento loco de Madrid, España, que dice: sí, solo estoy esperando mi notificación y ya está.
Esperemos que la haya recibido.
El Cimarrón de Northern Glen, Colorado, United States. Soy de la ruca guardia de bajar el programa desde la página de Canal Trans. Sigan haciéndolo, desde luego. Pero tengo aplicación en el Galaxy S22 Ultra desde mi primer día. Y bueno, a que greca la cosa. Pais out el Cimarrón, un anónimo por aquí. Aquí el Aaron Cravioto de Querétarolandia, de Cravioto-landia. Todo chido. El Armando Ramírez de Zapopan. La amiga Veneno del DF mexicano que dice: aquí la aplicación Navi llamando a tierra funciona perfectamente en mi Huawei Nova 9. Y así, feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños para todos, ¿no? En julio comienza. Estamos en junio, ¿eh? Es verdad. Porque además que meses de nombres que confunden. falta, pero qué buena onda. Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, acá para notificarme. Suma los testers, todo chido. Qué genial, un abrazo grande.
Qué chido,
Nave llamando a tierra, entré al Play Store. Resulta que la aplicación Nave llamando a tierra pesa muy poco.
Un peso, no tengo espacio en el teléfono.
Va a estallar la pantalla de tanta. Pesa muy poco, realmente. Y es muy bonita, porque hay que decirlo. Es muy chula. Damas y caballeros, presentamos al técnico a cargo de este viaje.
No, todavía ahí lo tiene, mírelo.
Con ustedes, el Mico.
Véngame con este pase.
No, es que si lo presenta, yo sé que va a empezar a mamarla con todo lo que es la técnica. Sí. Ah, la mano en el pechito, muy orgulloso.
Sí, claro.
¿De quién es? No podemos dar nombres, es una empresa. No, claro, sea serio, le pido. ¿Dónde está? en Laval. Ah, ajá, el saludo va para allá.
Claro.
Ah, bueno, está. Y la manito en el pecho. ¿Qué va a cantar el himno? ¿Qué himno va a cantar? La Internacional Socialista. Perfecto. Bueno, muy bien, mi corete. En el programa de hoy jugamos a la pelota en la calle. Cruzamos el portón de hierro. Conocemos al cuñado valiente. Inauguramos una estatua. Recordamos más caricaturas. Y viajamos parados porque de este barco no se baja nadie. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Apariciones inexplicables, fantasmas, monstruos y caballos. Damas y caballeros, llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Bien, muy bien.
Qué bueno que regresó porque nos dejó a todos así como... ¿Qué pedo este güey? Se fue.
Se fue a caballo. ¿Cómo se fue? Pero se fue, se alejó.
No, bueno, pero no. Quedó en continuará.
Sí, quedó en continuará.
Nada habíamos visto.
Es que en realidad no llegamos a entrar en clima porque hay gente que le hace un prolegómeno, le hace una especie de introducción donde cuenta cómo es que ha llegado a esta situación en la que aparece un fantasma.
Sí.
Así que ahora sí, de lleno, entrados en clima, con los aportes necesarios para esta historia,
bien.
Llega el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Recordemos, él nació en Chaco, una provincia del norte de dicha República Sudamericana, y corría los años 90. Villa Ángela, Chaco. Yo tenía 11 años, jugábamos a la pelota todas las noches en la vereda de la casa, en la acera, en la banqueta, en la calle, se podía jugar tranquilamente. Claro. Y ahí nos cachaba la noche, ¿no? Empezaba a oscurecer y la visión de los niños se hacía compleja, inclusive para seguir la trayectoria del balón.
Pero a la vez quizás más sensible.
Pero a la, también.
Sabe que los niños
niños
tienen como una sensibilidad,
con pupilas,
¿no?,
dilatadas en la oscuridad.
Ajá.
Entonces, cuestión que estábamos jugando por ahí, en una ocasión, así un derechazo o un zurdazo.
Póngale.
El balón sale despedido.
Sí.
Y cae al costado de la casa. Al costado de la casa de estábamos jugando mi primo, un vecino, mi hermano y demás. O sea, dentro del terreno de mi tía, donde tenía un patio gigante lleno de plantas. Típicamente típico.
Típicamente
con
tía.
Un naranjo, un manzano, quizás unos helechos por ahí, un potus.
Selvático.
Selvático, realmente selvático. Las plantas.
Y nocturno,
totalmente nocturno. El sonido de los grillos.
Póngale.
Quizás alguna algún bicho de luz.
Un
o esas cosas.
También, ¿no? Porque ya
posible
que hay
duende.
Plantas, un duende.
Posiblemente.
Sin
el
duda,
duende,
¿no?,
dormitando.
Sí, claro.
Porque lejos está de ser protagonista de esta historia.
No, 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 pero.
No, no, pero sí,
seguramente.
Por supuesto, algún enano de yeso o esas cosas de. Que adornan las tías alguna. Bueno, como
no,
quieran, durito ahí, ¿no?
Sí,
como
claro,
custodiando
claro.
El, todo el pedo. Y bueno, todo cerrado por un muro muy alto. Un muro muy alto. La tía hizo el jardín, luego se levantaron los muros y luego no se pudo ingresar más. Quedó ahí.
Y así se construyó este, ¿qué sería? Como ecosistema, microclima.
Claro, claro, claro. El maestro, que se encargó de hacer el perimetral, empezó por una pared, dos paredes, tres paredes, no le dijeron nada, hizo la cuarta pared. La famosa cuarta pared de la televisión. Sí, no, el maestro no sabemos dónde quedó.
Chale,
en un momento llegó la tía y dijo, este pendejo no le hizo puerta.
Claro,
y
claro.
No se supo más.
No.
Pero bueno, ahí quedó la cosa. La cuestión es que nosotros se cayó el balón ahí.
Sí, igual.
Y nosotros teníamos que ir a rescatarlo.
Sí, sí, sí,
tampoco era.
Es el único balón.
Es el único balón.
Sí,
es el único balón. Así que bueno, todo cerrado, muro muy alto. Entonces la pelota va a parar dentro de unos árboles de mandarina.
Oh, mire.
Estaba todo muy, muy oscuro. para ir a rescatar el balón teníamos que abrir un portón, porque había un portón
luego,
de acceso.
Luego lo hicieron.
El maestro igual no apareció, el que había hecho la obra, ¿no? Sí. Había un portón con una reja muy oxidado, Había sido de un cementerio nativo.
Claro, claro.
Y cuando hicieron el traslado, mi tía lo compró por unos pocos pesos.
Sí.
Era un portón de rejas altísimo que cuando lo abrías hacía una especie de quejido, nefasto, podríamos decir, de infernal. Bueno, entonces me dispuse a ir al rescate.
Sí.
Porque ahí en el barrio siempre se tiene muy en cuenta la actitud valiente de alguno de los miembros de la pandilla.
Claro,
¿quién va por el balón? Si todos empiezan un pasito para atrás, empiezan, ¡oh, es una bola de cobardes!
Claro, claro.
Entonces alguien tiene que salir cuando hay un segundo de silencio, dar el paso al frente y dice,
yo
voy, porque no le temo a nada. Y todos dicen, no, esta cabrona. Así que yo dije, voy, me dispuse a ir al rescate cuando vemos detrás de los árboles de mandarina un caballo blanco.
Un caballo blanco.
Se los juro. Miren, me estoy besando así como una especie de cruz que estoy haciendo con la mano. Un caballo blanco luminoso.
Un pinche caballo blanco luminoso.
Que hacía... Les traigo amor. Claro, no, estaba perfecto. O sea, lo veíamos, pero... Wow. O sea, no era que uno dijo... Ay, me pareció ver un caballo blanco. Y los otros dijeron, no mames.
Lo vieron todos.
Todos lo vimos. Y nos miraba a nosotros. A todo el equipo futbolístico. No se movía. Estaba quieto. Al principio... Al principio nos pareció raro porque no había forma de que un caballo entrara a ese terreno. Pero después nos dimos cuenta de que no era un caballo normal. Yo sé que al caballo regalado no se le mira el diente, pero no era normal. Ya que su color era realmente tan luminoso. ¡Era un caballo fantasma, amigo!
Sí,
era un caballo fantasma. Blanco, traslúcido, muy brillante. Entonces llamamos a Saúl.
¿Quién es Saúl?
Y bueno, es lo que nos preguntamos todos. Pero en historias de fantasmas siempre aparece un
Saúl. Está
sí.
Bien.
No, aquí le explico quién es. Es el cuñado de mi primo.
Debe saber algo.
También las historias de fantasmas y todo eso tiene que haber un cuñado. Si no hay un cuñado, como que hacen agua.
Sí.
Bueno, aparece el cuñado de mi primo que estaba rascando con mi prima. Yo le voy a explicar. Rascando... Estaba como...
cachondo.
Estaba cachondo, en una actitud de...
Profundizando.
La manito por acá. Profundizando la materia.
Claro, claro.
Toqueteando por aquí, toqueteando. Sí, sí, sí. Y bueno, el cuñado le cortan la inspiración.
Sí.
Estaba poético el cuñado.
Uf.
Y ni decir la hermana.
Ajá.
La hermana ya estaba...
Sí.
Sí, estaba por salir el padre a decir, bueno, está bien que fajen acá, pues saque el culo del timbre, el famoso chistorete.
Claro.
Pero ahí no había timbre.
No.
Estamos hablando de unos lugares donde hay portones y esas cosas. Bueno, entonces estaba ahí rascando el cuñado, y entonces aparte él era mayor, lógicamente, mientras
nosotros
jugábamos a la pelota, él ya estaba en otros asuntos.
Yo
que lo habían
que
retirado del deporte.
Perfectamente en una película tipo Pet Sematary, una película así de los 80.
A huevo.
Entre fantasmal y,
erótica
divertida.
Erótica divertida, es una comedia de terror.
Claro.
Porque sale el cuñado con los pantalones por los tobillos. Espere, no se rían, porque es una película, escúcheme, rodada en el Chaco. Además, hay que agregarle esto. Noches tórridas de verano. La cuestión es que más valiente que nosotros seguro era, porque era mayor
y aparte
no podía quedar como un... Pero cuando vino Saúl y vio semejante imagen...
La vio también.
Saúl también la vio.
Sí.
Saúl venía
se
de ver a la Virgen... Venía de ver a la morenita y ahora estaba viendo un caballo traslúcido, fantasma a la verga. Vio semejante imagen, se cagó en las patas. Así, Saúl, le dijimos. No, me cagué en las patas.
Claro.
Sí, o sea, una metáfora de me asusté un chingo. Claro, más o menos le temblaban las patas al tipo, pero fue a buscar una escoba. Una escoba. ¿Ve la diferencia con el gabacho donde hubiéramos ido a buscar un arma de fuego así a repetición, una especie de tanqueta blindada? Fue a buscar una escoba.
Sí.
Ahora, ¿la idea cuál era?
Transformarse en bruja.
Sí.
Y dijo, me voy con el caballo.
¿Podemos hablar con el cuñado? Sí. Porque digo, ¿qué iba a hacer con una escoba con el caballo fantasma?
Ajá.
¿Qué
pretendía
pedo?
Asustarlo.
No sé, yo hubiera ido a buscar la montura o ir a, claro, o algo para el caballo, ¿no? Las riendas.
Sí.
No sé, él fue a buscar la escoba. Y bueno, porque vio que la escoba es como, es el arma hogareña ante cualquier cosa. Escuché ruidos abajo, vamos con la escoba. Hay una rata, vamos con la escoba. Cuidado los moscos, hay una escoba. Sí, sí. La escoba es para todo. Entonces es como en la Edad Media, póngale la espada.
Claro.
Entonces viene este buen señor con una escoba en la mano. La cuestión es que entonces se acercó a las plantas tímidamente y estiró todo el brazo con la escoba lo más que pudo como para tocar al caballo, ¿no? Cuando llegó hasta el balón, porque lo que quería era recuperar la pelota.
Ah, era para recuperar.
Acá lo importante
aquí
era...
el fantasma, dejémoslo tranquilo, vámonos.
Sí, dijimos, recuperaron la pelota, cerramos el portón y que se quede pastando el caballo fantasma. El caballo desapareció automáticamente como se acercó la escoba. Se desvaneció. Amigos, se lo juro yo, pero si no me creen a mí, está mi hermano. Si no, si mi hermano, el vecinito. Está el cuñado. Está la hermana.
La hermana, claro.
Que se quedó ahí con la falda desde media la ventana, acomodándose, claro, diciendo, ¿cuánto te falta? Pero todo, tengo muchos testigos. Imagínense después de este suceso, nuestros comentarios. Éramos cuatro niños hablando del tema a todo aquel que llegara o pasara por el lugar. Cuidado, Don, el caballo fantasma, decíamos ya a la mañana siguiente, ¿no? Y todos nos miraban incrédulos. Nunca le encontré sentido a esta historia, pero se sabe que en esa zona, más precisamente frente a la casa de mi tía, hay una escuela donde antes que se fundara la ciudad existía un cementerio indio. Y he escuchado por ahí que se los sepultan con sus caballos, en algunos casos, en los ritos caballo favorito. O algo así, y otras pertenencias. Así que, bueno, me parece que al final la hice re larga. No, señor.
No, está bien.
Un caballo fantasma en el patio de la tía,
merece.
Detrás de los naranjos, ¿cómo eran las mandarinas? Merece. Y además con tantos testigos.
Totalmente.
Y el cuñado, o sea, tiene de todo esta historia. Usted es un éxito. No tengo nickname. ¿Caballo fantasma le parece detrás de la mandarina? No, caballo o detrás de la mandarina, no.
Caballo fantasma,
nos ha gustado. Pongan ustedes lo que quieran. Dice, un abrazo, sí, generalmente hacemos eso. Pero le mandamos un abrazo grande a Caballo Fantasma, actualmente en Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, y con ustedes, Lex Doctor, desde Chivilcoy, Argentina.
¿Cómo está, Lex Doctor?
Pero qué bonito Chivilcoy. A Luca Prodan
le
causaba mucha gracia, evidentemente, ese nombre, además de la rima fácil de
Chivilcoy.
Chivilcoy, y así lo inmortalizó en la letra de Los Cinco Magníficos.
A huevo.
En el disco Llegando los Monos, donde dice, y yo soy artesano y por San Telmo voy, pero en realidad soy de Chivilcoy, y así va enumerando varios lugares, ¿no? Y ahí está inmortalizado Chivilcoy, así que qué alegría que Lex Doctor nos llegue desde Chivilcoy, lugar que nosotros pensábamos que era un invento de Luca Prodan. A ver, dice, hola, mis voladores de Papantla. Este señor es antiguo. Escúcheme, voladores de Papantla, del querido Manu Briceño. Bueno, ¿cómo están mis voladores de Papantla? Vuelvo a comunicarme después de 8 años para contarles que soy un preso político de la Cámpora. La Cámpora es... hay cosas que explicar aquí, obviamente. Es como una especie de juventud kirchnerista, una especie de decisión de parte del partido gobernante,
claro,
¿no?
Claro.
Que nació al calor del kirchnerismo. Bueno, esa es la Cámpora.
Entonces, un sector muy kirchnerista.
Un sector, claro, un sector.
Porque tiene muchos sectores. El kirchnerismo tiene.
Hiperkirchnerista.
De hecho, ahorita tiene. Kirchneristas enojados.
Kirchneristas enojados. Sí, igual para mí nada supera a los putos peronistas.
No, claro,
dentro de las facciones que un mismo partido puede tener.
Los putos peronistas.
No, eso, los putos peronistas
es lo más.
Afiliación en cualquier momento. Pero escúcheme.
La Cámpora, ¿cómo
la Cámpora? La Cámpora y característica, política juvenil y demás. Lógicamente, el tiempo va pasando.
Crecen.
van creciendo y lo que era antes una juventud pujante, ajá, luego sí que sí, queda determinada. Póngale, ahí como claro, otra cosa. Claro, pero claro, bueno, claro, la cuestión es que hace 8 años soy preso político de la Cámpora. ¿Cómo, güey? Por pedirle una rinoscopía. Rinoscopía generalmente, ajá, se le realiza para la investigación de si alguien consume cocaína, sí, de sí, manera, y tiene el tabique nasal totalmente, ajá, apolillado. Póngale, podríamos, claro, decir. Entonces, claro, bueno, por pedirle una rinoscopía a una narcodiputada de la Cámpora. Chale. Pero señor Chivilcoy, estamos haciendo una denuncia gravísima, por cierto, pero le creemos al ex doctor. Dice, en noviembre del año pasado recuperé mi libertad.
Ajá.
Sí, y cumpliré mi promesa de... Aquí nos movemos en el terreno de la metáfora. Y la realidad, nosotros,
claro, sí,
simplemente estamos transmitiendo. Leyendo. Y yo creo que el ex doctor se está exponiendo demasiado haciendo, ajá, esto público.
Sí.
Si lo hace realidad,
no, le dice, ¿sabes
nosotros
la cantidad?
Deslindaremos toda responsabilidad.
No soy el único,
sí,
dice.
No, sí, pero Chivilcoy nos conocemos, claro, todos. Sí, sí. O sea, no estábamos en Manhattan.
Es verdad,
Chivilcoy, bueno, mal que mal, vio. Sí, pero sí, bueno, pero el ex doctor dice: cumpliré mi promesa, luego de estar 8 años preso político, podríamos decir, de la Cámpora y demás, de quitarle la cabeza a la estatua de Néstor de Chivilcoy y ponerle la de Astroboy. Bueno, señoras y señores, aquí somos fans.
Esto sucedió.
Fans de Astroboy.
Astro, sí,
claro,
no mames.
Claro, me parece.
Qué chingonería, nos olvidamos de nombrar
Astroboy. Astroboy, sí, 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 sí.
Qué chingonería.
Usted hace eso.
Sí.
Y 2000, ¿qué estamos? 2022.
Sí.
2023, aterrizaje Chivilcoy. Nosotros queremos ir a ver la estatua de Astroboy. Pero bueno, no lo estamos induciendo, ni mucho menos. No, no, aparte, es papedo, güey. Sí, sí. O sea, no lo queremos, sí, 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 no queremos ir a llevarle cigarros,
no,
nuevamente al, sí, pabellón de... No, pero hay, tiene que haber una estatua de Astroboy,
sí,
cabrón,
sí, sí,
fuera de Japón.
Totalmente.
Y Chivilcoy nos parece un lugar.
Un lugar que
luego, ¿vio
le queda decir? Bien, Astroboy en Chivilcoy.
Totalmente.
Sé que sí.
Ciudades hermanas,
ajá,
ciudades hermanadas,
claro,
¿vio que hay?
Claro.
Tokio, Chivilcoy,
sé que
porque
sí,
está la estatua de,
claro,
Astroboy.
Sí.
Me parece genial, y me parece genial Luca Prodan rimando Chivilcoy con absolutamente
con
todo.
Astroboy.
Qué genial, con Astroboy, a huevo, todo rima, todo cierra. Bueno, saludos desde la unidad penitenciaria número 34 de Melchor Romero, el ex doctor de Chivilcoy. Un abrazo grande para el ex doctor, un incomprendido,
sí que sí,
con grandes planes para el futuro. Un abrazo grande, carnal.
Capítulo primero, el nacimiento de Astroboy.
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron 1000 mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga. Eso sí, al señor le sirven la hamburguesa fría y hace un escándalo del carajo. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Linares, Nuevo León, llega Alex el Colorado.
¿Cómo está, Alex?
El Colorado de Linares dice: ¡buah! Buenas naves, pirata, lagarto, mudo, amigo, capitán. Vengo a subirme al tren del mame de las caricaturations.
Sí, que sé.
Las caricaturas. Escuchando el programa del día martes y prestando atención al desintegrado que le cae mal Scooby-Doo.
Sí.
No solo le cae mal, dijo,
sí,
Scooby-Doo es un tarado.
Sí, 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 sí,
no
lo, sé, mató, lo mató.
Lo mató, sí, al pobre Scooby. Scooby, Scooby-Doo. Bueno, ¿sabe quién es fan de Scooby-Doo?
¿Quién?
Se declaró fan en redes, la vi por ahí,
ajá,
fan de Scooby-Doo en determinado momento de su vida,
sí,
Beso Fantasma.
Ah, mire.
Lo seguía así, Scooby-Doo era su sí. Y bueno, y recordé un par de películas de dicho perro medio parlanchín.
Ah, porque hay pelis.
Es verdad. Hay pelis así como 3D, ¿no?
Sí,
así,
¿no?
Muy, sí.
De hecho, sí,
con actores reales.
Con actores, claro, sí.
Todo el pedo. Bueno,
ajá,
en una.
Con Yagi.
Con Yagi, claro, sí, a huevo.
Sí,
sí, hay películas y todo el pedo. Estoy recordando,
ajá,
que cuando estuvimos, Lagarto, a ver si yo esto me lo estoy inventando, en San Bernardino,
estaba, sí,
Califas,
sí, que
estaba,
sí,
como en el. En
estaba el carrito.
En el Proto McDonald's,
sí,
en el primer,
sí,
de,
sí,
la historia.
Sí, sí, sí.
Estaba el carrito.
Tenemos
de Scooby-Doo. Muy,
sí,
bueno,
sí,
muy,
sí,
bueno el carrito de Scooby-Doo, pero,
sí,
bueno, la cuestión.
Muy, muy hipón.
Sí, totalmente, sí, psicodélico.
Psicodelia total, sí.
Sí, pero.
Perfecto.
Perfecto. Y entonces, bueno, que le cae mal Scooby-Doo y eso, recordé un par de películas de dicho perro parlanchín. En una que está cerca del área 51,
ah,
Roswell, y tiene contacto con un alienígena y su perro alien. Dicha película está entretenida.
Ajá.
Pero mi favorito favorita es la de la isla de los zombies, en donde, spoiler alert, así, sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, los fantasmas y zombies son reales. Ja. Bueno, muy buena peli, o sea, también. Recuerdo,
o sea, que no le gusta, sí, el dibujo, pero sí le...
Me mama la trova. Me mama la peli. Sí, claro. Yo no las vi,
yo creo que tampoco.
Las de Scooby-Doo.
Creo.
Dice, recuerdo alguna otra, como la de Scooby-Doo, La carrera de los monstruos y alguna con fantasmas, pero esas no son tan de mi agrado, posiblemente porque sale su sobrino, Scrappy-Doo. Y bueno, banda...
Los sobrinos, aparte, ¿qué pedo? Son chidos para la vida, pero para las series no.
Pero ¿por qué familiarizan todo? Hacen la importancia de la familia.
Sí que sí.
Y le ponen un sobrino Scooby-Doo. Ajá. No mamen. Pero bueno, ahí está Scrappy-Doo. Y bueno, banda, eso es todo.
Está claro, por eso. Porque no los tienen que casar, ¿entiendes? El sobrino aparece porque es un sobrino.
Claro, claro.
Entonces aparece, no le tienen que hacerte una historia que totalmente. Se casó, tuvo familia. Esos serían los hijos. Los sobrinos es más sencillo.
La esposa, el divorcio de Scooby-Doo, le que tiene que ser todo un pedo. Claro, a huevo, a huevo. Bueno, banda, ese es todo mi aporte por hoy. Pero si siguen con el tren, con anime, tengo algunas buenas favoritas. Saludos, nave, banda, desintegra. Pero esto continúa.
¿Sabe
porque
qué?
Scooby-Doo. Y nosotros estamos recordando también algunas que pasaron y no recordamos en el momento.
Yo quedé en nombrar una que me mama un chingo, güey.
Usted había
quizás
anunciado.
Quizás la que más me mame.
No mames, güey.
Bueno, quizás, no sé.
Bueno, sí.
Pero una de esas así muy, muy top.
Hablamos alguna vez de un top 5.
Sí.
Qué chido.
¡Yazam!
¡Wow! ¡Yazam!
No confundir con Yazam con M. Ajá. Y con una Z sola. Ajá. Este es Yazam.
Usted habla Yazam del genio ese.
El genio gigantesco, el genio más grande que pueda existir sobre la Tierra y que haya registro. Es este Yazam.
Es como el King Kong de los genios.
Mucho más grande, mucho más poderoso. Sí que sí.
Yo creo,
es de Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera.
Sí.
Yo creo que había unos gemelos que a veces me los confundo con los gemelos fantásticos, que es
claro,
otro pedo,
porque
¿no?
se parecen un chingo en realidad.
Por el poder de los gemelos fantásticos, actívense, eso es otro pedo.
Estos hermanos que no son gemelos tienen un anillo para poder llamar a Yazam.
A eso me mamaba mal pedo. Yo quería tener eso en la vida.
Y un camello. Un camello volador.
Sí, Jabubi.
Kabubi. Algo así.
Ajá. Sí. El pedo es que me mamaba cómo se unían los anillos.
¡Yazam!
Está buenísimo.
Sí, que sí, güey.
Yo creo que eso, si fuese ahora, si fuera un dibujo actual. Se venderían esos anillos.
Totalmente.
Yo quería esos anillos.
Yo también.
Era la necesidad. Aparte, había demanda, pero no había oferta.
Chuck y Nancy son los hermanos.
Chuck y Nancy.
Tenían al camello este volador.
Sí, sí.
Las aventuras eran todas por el país de las mil y una noches.
Ah, ¿qué? Así, desérticos y.
Sí. De hecho, tenían una alfombra voladora también.
Sí, me acordé.
Se pasa por Comedy Central, creo.
Ah, mire usted.
Sí que sí.
Bueno, hay que...
Todavía se pasa. O sea,
hay que sintonizar.
Del 60, ¿no?
Sí, 60, claro.
Chingonosísima. Muy recomendable.
¡Yazam!
Y Yazam tiene los poderes más... aparte es tan grande, tan grande Yazam, que en su mano caben los hermanitos y el camello.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Y cuando lo llaman ella aparece...
Sí.
Es genial.
Era
como
muy...
mama.
Bueno, vamos a hablar en presente porque, como usted dice...
Se puede ver.
Muy simpático el camello.
Sí.
Súper simpático. Nancy la recuerdo con un cortecito así, pelo carreno, que andaba así...
Ajá, güerilla.
Y, sí, güerilla. Y el hermano también, el hermano un Beach Boys.
Póngale.
Así, ¿no?
Sí, de hecho creo que son de la costa...
Son californianos, raza.
Son, sí.
Entonces, güey, está bien. Entonces son de la costa.
Ajá.
Y ahí aparece el mago, ¿cómo se llama este?
El genio.
Tenía mucha onda.
Mucha.
Su cabello así trenzado hacia atrás. Cara como que, espere, no de mamón.
No.
Sino como que le manejaba todo el pedo.
Mucho.
Porque me acuerdo que hacía
yo
tipo...
Yo me acuerdo. Se divertía
¡ay,
mucho!
Nos van a matar unos monstruos! Hacía como diciendo, me la pelan un chingo.
Y
a San era, me la pelan un chingo. Nunca lo vi ofuscado, nunca lo vi nervioso.
No tan mamón, ¿eh? Así como...
No, mamón no.
Pero sabiendo que controla la situación,
sabiendo,
a huevo.
A ver, si yo mido 8 metros 50, estoy mamadillo. Tengo todo el poder de Arabia
que
me respalda. Mucha más. Magia, las mil y una noches que me acreditan una historia.
Sí que sí.
Y yo me voy a reír medio de costado como se reía Yazam.
A huevo.
¿Sabes cuándo me acordé de Yazam?
Ajá.
Ajá. Cuando apareció esa aplicación que es, creo, para detectar música y eso, que se llama Yazán.
Claro.
Y yo dije, ah, igual que el güey este.
Sí, que sí.
Ah, toda madre, sí.
¿Sabe que es un desprendimiento de la última, el último episodio de una temporada, de la primera temporada, del Fantasma del Espacio?
El Fantasma del Espacio.
En el último episodio aparecen los hermanos con Yazán para ayudar al Fantasma del Espacio.
Había un enemigo.
Y de ahí se desprende. Sí.
Había un enemigo, el Fantasma del Espacio, que no recuerdo cómo se llamaba, que era como una langosta.
No sé si era enemigo. Que... ¿Era enemigo
no sé qué pedo.
Carnalito.
Me viene a la mente como una especie de langosta que totalmente genial. Una langosta no de mar, de esas, como una mantis, como una mantis religiosa.
Gigantesca.
Pero me viene así a la mente alocadamente.
Chingón,
sí,
el Fantasma del Espacio.
El Fantasma del Espacio. Así que ese es un desprendimiento del Fantasma del Espacio.
Ajá.
En el último capítulo aparece Yazán.
Para ayudar
a todo un pedo. Y desprendieron para eso.
Sí que sí.
Sí, qué genial. Y siguen dando. Yazán.
Sí, me equivoqué. Creo que dije Comedy Central. O viven Comedy Central. Cartoon Network. No sé
Cartoon.
Si es lo mismo, pero.
Misma mega empresa, póngale, pero sí. No tiene nada que ver. Claro.
Cartoon Network.
Cartoon Network. Cartoon. Sí. Bueno, sí, Cartoon necesita llenar 24 horas de dibujos animados. Se lo han resucitado cosas increíbles y se lo agradecemos mucho.
Sí.
Bueno, fantástico.
Olviden Comedy Central.
Olviden Comedy Central, no tiene nada que ver. Si pueden, apáguenlo. Damas y caballeros.
No, lo que pasa es que por Comedy Central creo que sale South Park.
South Park. Sí,
así que ahí
claro, claro. Sí, sintonícenlo nada más que para... Sí. De hecho, no sé si las casas de los dibujos, cuando terminó fuera, que quedó fuera de MTV, no fue a terminar en Comedy Central. Pero ahora ya eso no es dato, es fantasía. Damas y caballeros, qué bueno, Yazán.
Sí, bueno, mames.
Llega con ustedes nuestro querido amigo, nuestro hermano, el querido Fran Jarocho.
¿Cómo está, Fran Jarocho?
Desde Córdoba, Veracruz. Dice, hola Navi, quiero mandarles estos mensajes con dos fines. Informar.
Informe, es algo que le envía a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Parte de toda mi situación y agradecer el apoyo de la comunidad desintegrada. Y bueno, han sido unos días complicados realmente.
Imposible.
El 6 de junio tenía cita con oncología, cirugía, o sea, oncología quirúrgica.
Claro, sí.
Y estos güeyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, de la ciudad de Veracruz, puntualmente, no agendaron la cita.
Mire.
Lo anotaron en la máquina de escribir imaginaria del jefe Gorgori. Ahora no puedo trasladarme sino en camilla. Al sentarme presiono algo en la cadera y me es muy doloroso. Sudo frío y hasta temperatura me da. Y los del IMSS, de la ambulancia de la ciudad de Córdoba, Veracruz, dieron mi camilla a otro paciente y me fui parado. Parado, damas y caballeros, el enfermo, entre comillas, parado en la ambulancia de la ciudad de Córdoba. Bueno, al final son 2 horas de viaje de donde estaba a la ciudad de Córdoba. Al final casi caigo desmayado en el baño, veía borroso y temblaba y le dije a mi papá, ay güey, creo que ya valí. Mientras a mi cuerpo le decía, échale ganas, aguanta Frank, o despertarás en una cama del IMSS y estarás 5 días internado. Bueno, ese día fue un día realmente pesado. No hicimos nada y no logramos avanzar y solo me desgasté. El 10 de junio me mandaron a una tomografía con contraste. Esa vez mi jefa se rifó como toda una guerrera y consiguió hasta las muestras de mis biopsias. Y nos atendieron súper bien, quitando que la ambulancia para el traslado no llegó. El examen estaba programado para las 8 a.m. y el huevón de la ambulancia a las 8:30 marcaba para decir que estaba llegando a la casa.
Chale.
Que si ya estaba yo listo. Conseguir una camilla en Veracruz fue un verdadero reto, pero mi jefecita la consiguió. Así que, bueno, y de ahí estoy que quiero escribir y quiero escribir, pero bueno, hay cositas menores que sí se me tapa la sonda, que hay que hacer una toma de sangre,
pues
o cita con el urólogo particular, etcétera, etcétera, y por eso no había podido escribir. De ahí tenemos que esperar a las biopsias y a que nos hablen para agendar cita. Al parecer sería esta semana. El motivo es agradecer infinitamente en nombre mío, de mi jefecita y de mi papá a todos ustedes, a la comunidad desintegrada, que se han solidarizado conmigo y me apoyaron con sus donaciones y con su buena vibra y sus oraciones. No tengo palabras palabras para agradecer y neta, me quedo corto y tal vez no me crean, pero hasta lloro. Bueno, chido. Solo diré que 2 semanas antes del pronóstico de metástasis, mi pareja me dejó, me abandonó. Mi relación de 5 años estaba desgastada y era de cierta forma, era tóxica y creo que al terminar fue bueno. Me dijo, siento que me vas a arrastrar, a jalar y a condenarme en este barco y se va a ir a pique. De ahí el universo me dio un regalo, o no sé si es lo que se dice en estos momentos que la gente está enferma, pero varios amigos, conocidos y compañeros me dijeron, yo estoy arriba, yo me subo, yo estoy en ese barco, tranquilo que estoy arriba. Y además, analogías relacionadas con el barco, ¿no? Que lo tomo como un milagro, pues no hay manera que supieran lo que a mí me habían dicho, que se bajaban del barco. Exacto. Así que, bueno, solo, sin rumbo, condenado al fracaso y a pique, este barco lleva muchas personas que me apoyan y no me quieren ver mal. Esto lo agradezco de todo corazón y ahí está la comunidad desintegrada. No puedo decir nombres porque hubo quien donó anónimo y hubo quien dijo, no hace falta que digas nada, no agradezcas y así. Quienes me dan ánimo todos los días y quienes, bueno, desde otros países...
Claro.
Me echan sus buenas vibras, oraciones por mí y así, y yo quedo realmente impresionado, pues soy un pequeño Fran Jarocho en comparación con Veracruz, con México, con el mundo, con la tierra, con el universo. Por eso solo puedo decir gracias. Gracias por no dejarme solo y acompañarme en esto que debía ser una carga pesada, pero afortunadamente así no la siento porque están aquí conmigo. Un saludo a Nave, les quiero un chingo, no fui ni económico ni audaz, ustedes sabrán disculpar, agradecido hasta el infinito y pidiendo que se les multiplique su ayuda. Los amo mucho, la resistencia existe. Fran Jarocho y todos arriba al barco.
Sí que sí, güey.
A huevo.
A huevo.
Un abrazo grande, querido hermano, y fuerza, la mejor energía, ya sabes.
Claro que sí.
Fran Jarocho ahí en Córdoba, Veracruz, México. Señoras y señores, llega con ustedes el no reconocido de Alajuela, Costa Rica.
¿Cómo está, no reconocido?
Bueno, no reconocido, tenemos que hablar, porque yo escuché a gente con pedos con su nickname.
Ajá,
ahora, tantos pedos como usted, realmente, uno llega al límite donde dice, mire, ¿sabe qué, cabrón? Sí. Haga lo que le salga del orto, haga de su culo un pandero, haga lo que quiera.
¿Qué le sale?
No, porque le sale el no reconocido.
Ah.
Que en realidad era originariamente el hijo no reconocido del técnico de la nave María Tijuana.
Ah, sí.
Luego, cuando se fue a hacer la playera, dijo, el nombre está muy largo, es un pedo, las iniciales no riman, todo. Y bueno, hay que pensar la cosa,
bueno, carnal. Bueno.
Hola, nave, ¿cómo están? Me comunico para saludarlos, para probar la aplicación y para realizar la solicitud de cambio de nick. Totalmente.
Sí,
aquí le
está,
estamos firmando. El cambio. Es más, le vamos a dar una hoja en blanco. Porque... Atásquese, cabrón.
Sí, que sé.
Sí, no, porque entiéndanme, como recuerdan, mi nick es el hijo no reconocido del técnico de la nave María Tijuana. Cuando lo escogí, me gustó mucho, pero con el paso del tiempo y más que nada con la longitud del mismo, digo, no es funcional. Recuerden, Epira y señor Lartija, mi casi frustración al querer la camiseta y que no iba a obtener una especie de sábana para que me entre el nickname. Les pedí una opción y, bueno, y un consejo a la vez. Con respecto a utilizar a qué nick ponerle a esa camiseta.
Ajá.
Así que otros desintegrados también realizaron aportes, los cuales agradecí y entre todos los nick que surgieron, me gustó el del no reconocido. Así que solicito resello de papeleta para... Escúcheme, no es gratuito. Esto es como sacar el duplicado.
Claro.
Esto tiene que ir a la sede central, retornar, pagar el sellado.
Aparte, cada vez más costoso. O sea, no es lo mismo el primero que el segundo, que el tercero.
A ver, porque la pendejez se paga.
Claro.
Usted que es pendejo es gratis. O sea, aparentemente.
Claro,
pero tarde o temprano se paga.
Se paga.
Y en los vericuetos burocráticos del Estado, no me dejarán mentir nuestros amigos abogados y abogadas, contadores y contadoras y demás, la pendejez se paga. Así que bueno. Así que el resello, carísimo, por cierto. Bueno, espero haber sido económico y audaz. Un abrazo enorme desde la tierra de los desintegraditicos, desde Costa Rica, desde Alajuela, Costa Rica, el no reconocido.
Bien.
Ahora, sosiégate.
Sí que sí.
Como me decía mi madre cuando yo estaba muy inquieto y le ponía así las canas verdes, me decía, sosegado, sosiégate. Así como el mar sosiegado.
Sí que sí.
Bueno, un abrazo para el reconocido, le cambié el nick.
Sí,
a ver, le pagamos el resellado y ahí va. El no reconocido de Alajuela, Costa Rica.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Firulais de Chimpancingo, Guerrero, México.
¿Cómo está, Firulais?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo dicen que les va?
Todo bien, ¿y usted?
Firulais, usted está con Campanais.
Sí.
campanita, ajá, en otros términos, que ha ido para Chimpancingo, Guerrero, a pasear, supongo, sí, con usted ahí, qué bonito todo. le enviamos un abrazo grande al Firulais en Guerrero, se queda con campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Adiós! Un muy feliz cumpleaños para el Me Dan Miedo los Pollos de Querétaro. Brindamos por el Gato Feral, por supuesto por el Fran Jarocho, por el Ingeniero Gallo. Brindamos por el Parche Neurótico, por Lora Israel, por Macairodonte, por el Mr. Nair, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Manus Tapatío, por el Exxon de Guadalajara. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuevas sus monitores, por la EFO, por sus escuchas a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo húmeda, gigantesca,
sí, claro,
estremecedora, colosal,
wow,
impactante. Como el pez gigante de agua dulce, güey. Impactante.
Es realmente impactante. A ver, no fue el cerebro de San Antonio, Texas,
ajá,
pero no, alguien pescó el pez de agua dulce más grande jamás capturado. A lo mejor fue el cerebro, no sabemos por dónde anda, pero bueno, estamos hablando de un tamaño descomunal.
Ajá.
Ya que tanto venimos hablando de Camboya y todo eso, tenemos también al super pez, super pescado a partir de ahora.
Claro.
Bueno, la captura de este pez de tamaño récord pone en relieve lo poco que sabemos sobre muchos estos peces gigantes de agua dulce. Comenzó Seb Hogan, el biólogo de peces de la Universidad de Nevada, compañero de nuestro querido Juamás. Bueno, una raya gigante de casi 300 kilos de peso,
no manches,
y 4 metros de longitud,
no manches,
desde el hocico hasta su colita.
Ajá.
Bueno, fue capturada el pasado 13 de junio en el río Mekong de Camboya y, según lo anunció a través de un comunicado, el proyecto camboyano estadounidense.
Ajá.
¿Qué hacen los estadounidenses en Camboya?
Bueno,
nunca nos fuimos, dice.
Ajá.
Bueno, de investigación Wonders of the Mekong, Maravillas del Mekong, como que es un río papero, ¿no? Maravilloso. Esto lo informa el portal local. Y bueno, y se trata del pez de agua dulce más grande del que se tenga noticia hasta el momento. El récord anterior lo tenía un pez de agua dulce, el récord anterior de un pez más grande de agua dulce lo tenía un bagre gigante.
Bagre.
Eso está más chido, ¿no? Porque la mantarraya como que es así.
Hay que ver de qué tamaño es la cola. Si estamos hablando de una cola muy larga o una cola. Porque hay mantarrayas con colas muy largas y mantarrayas con colas pequeñas.
El cuerpo y la cola son así como que...
casi iguales.
Claro. Pero, no sé, un pedo así. Pero el bagre con sus bigotes, con su... Bueno, gigante totalmente. De 293 kilos.
Ajá. Bueno, está mucho
pesado por expertos, no por pescadores,
claro,
porque los pescadores le agregan unos 100 kilos siempre.
Sí, huevo.
Pero no, 293 kilos que fue pescado, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En Tailandia, en el 2005, señaló el grupo que ayuda a etiquetar, medir y pesar la raya antes de volver al río.
Claro.
Lógicamente.
Ah, muy bien.
Porque si vamos a andar matando todo para medirlo, así no funciona.
Perfecto.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Malú. Fiesta en la Farah House para apapachar a la querida Malú. Un beso enorme para la querida Malú. Damas y caballeros, nada más que ver esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.